Muy buenas tardes, hermanos. Especialmente bienvenidos los que nos visitan. Nos da mucho gusto tenernos entre nosotros y también los que nos escuchan por internet. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Hechos, y leer puestos de pie el capítulo 5. Libro de Hechos, capítulo 5. Voy a comenzar a leer en el versículo 29, Hechos capítulo 5 y versículo 29. En los versículos anteriores, los discípulos han hecho milagros, los sacerdotes y líderes religiosos los han encarcelado y los están juzgando. En lo último nos dice Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis restituir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí en la lectura de la Escritura, en los domingos de Santa Cena, acostumbramos a recordar la oración modelo, la oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:9. Vamos a repetir todos juntos en voz alta Mateo 6:9, el Padre Nuestro. Todos juntos en voz alta, fijándonos en lo que nos estamos pidiendo, orando al Señor. Todos juntos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ven, sentémonos, hermanos. Antes de la Santa Cena, vamos a meditar brevemente en el último versículo que leímos de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 5 y el versículo 42. Hechos, capítulo 5 y el versículo 42. Dice la Escritura, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo sé que siempre ponen atención. El otro día les conté, ¿verdad?, que una de mis pesadillas es la congregación no estaba poniendo atención. Yo sé que ustedes siempre ponen atención. Pero en esta tarde les voy a pedir, les voy a rogar que pongan más atención. Porque voy a decir cosas que a lo mejor pueden ser mal entendidas. Voy a decir cosas que a lo mejor piensan, está diciendo herejía. Pero pongan atención y desde el principio hasta el final del sermón para que entiendan, mejor dicho, que yo explique bien, espero, lo que vamos a ver. Vamos a meditar entonces brevemente de Hechos 5:42. El versículo nos dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay varios temas que pudiéramos estudiar de ese texto. El primero, que debemos de enseñar de Jesucristo, aunque estén contra nosotros. En el contexto, el pueblo ha visto algunos milagros, los sumos sacerdotes están celosos, están enojados, los encarcelan a los discípulos, hay un gran juicio, una gran crítica, etc. Los azotan a lo último y los dejan en libertad. Y luego, después de eso, nos dice, de todas maneras, ellos siguieron en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, aunque los apóstoles, los sacerdotes les habían dicho que no. Y debemos entonces de enseñar de Jesucristo, aunque esté en contra de nosotros, aunque los líderes religiosos estén contra nosotros. Otro tema que pudiéramos ver de ese texto es que el número de discípulos probablemente crecerá si enseñamos de Jesucristo. El número de discípulos muy probablemente crecerá si enseñamos de Jesucristo, puesto que el versículo 6 y el versículo 1 nos dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. ¿Por qué creció el número de los discípulos? Bueno, acuérdense que en la historia y en el libro de los Hechos no fue escrito con versículos y capítulos. E inmediatamente de que se enseñan sin cesar por todas partes de Jesucristo, hay más cristianos, hay más discípulos. Es lógico, obviamente. Tercer tema que pudiéramos ver del texto, que debemos de enseñar de Jesucristo todos los días, puesto que el texto nos dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar de Jesucristo. Debemos de enseñar de Jesucristo todos los días y también el texto, otro tema pudiera ser, que debemos de enseñar de Jesucristo en todo lugar, puesto que nos dice el texto, y todos los días en el templo y por las casas, no solamente en la iglesia, pero saliendo de la iglesia por todas partes, en las casas también testificaban y predicaban de Jesucristo. Y por supuesto, dentro de ese punto, pudiéramos decir que lo mejor que pudiera pasar en nuestras casas es que se enseñe de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, es lo que la familia necesite, que se enseñe de Jesucristo. Y también, número 6, el otro tema que pudiéramos ver de ese texto, que debemos evangelizar enseñando de Jesucristo. La palabra original, no cesaban de enseñar y predicar. La palabra original, predicar, literalmente es evangelizar. No sé qué versión están usando. Hay algunas versiones que dicen aquí y enseñaban las buenas nuevas, enseñaban el evangelio de Jesucristo. Y el tema que pudiéramos ver entonces es que debemos evangelizar enseñando de Jesucristo. El séptimo tema que pudiéramos ver de ese texto es que debemos predicar a Jesucristo. Pues claramente nos dice en la última parte del versículo y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta tarde nos enfocaremos en este último tema, que debemos de predicar a Jesucristo. Y esto es lo que hicieron los apóstoles y los pastores en esos días. Por ejemplo, nos dice Hechos capítulo 8, versículo 5, y Hechos nos da la historia de la iglesia primitiva. Los líderes cristianos, ¿de qué hablaban? ¿Qué enseñaban? 8, 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Capítulo 9, versículo 20. Hablando de Pablo, nos dice Hechos 9, 20. Él se convierte de un perseguidor de la iglesia a un gran predicador de la iglesia. Y nos dice Hechos 9, 20. Enseguida predicaba a Cristo. Y esta es una selección de versículos, obviamente. Lo que sea la iglesia primitiva. ¿Y cómo creció? Predicando a Cristo. Probablemente el versículo más conocido sobre ese tema es el de Pablo, cuando le dice a los corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y también les dice a los corintios el apóstol Pablo estas palabras, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es el tema que vamos a estudiar esa tarde. Ahora, tal vez usted esté pensando, Paco, es lo más obvio, lo más lógico, súper básico. Claro que debemos de predicar a Jesucristo. Pero la verdad es que si vamos a las iglesias aquí en Hermosillo, en las iglesias aquí en México, iglesias en Estados Unidos, iglesias en el mundo, la gran mayoría no está predicando a Cristo. Están predicando cómo resolver tus problemas en tu familia. ¿Cómo resolver tus problemas en tu matrimonio? ¿Cómo resolver los problemas con los hijos? Muchos, desafortunadamente, me temo, trágicamente, están predicando de la ofrenda, de los diezmos. Oh, ¿cómo tener paz? El día de los niños, el día de las madres, por supuesto, el día de los padres, el día de los pastores. Yo no sabía que existía el día de los pastores. Bueno, si algún día ustedes celebran el día de los pastores, ven ese aparatito ahí. No es un módem, es una bomba especial que vamos a explotar si llegan a causar herejía o problemas en esta iglesia. No, hermanos, no. En buenas iglesias, escuchen bien, en buenas iglesias bautistas, buenas iglesias metodistas, buenas iglesias presbiterianas, muchas veces se predica sobre lo que tenemos en Cristo, las bendiciones que tenemos por estar en Cristo, las promesas de Cristo, las recompensas que Cristo nos da a nosotros, pero no se está predicando a Cristo. Se está predicando del perdón que tenemos en Cristo, pero no se está predicando de Cristo. Se está predicando del cielo, el infierno, la eternidad, pero no se está predicando a Cristo. Y esto es obvio en la vida de los cristianos, porque no conocen a Cristo. No tienen el gozo y paz real de la salvación. No tienen seguridad de salvación muchos de ellos, porque no conocen a Cristo. No adoran a Cristo de corazón. Cristo no les es precioso. Les voy a decir cómo pensé en compartir este devocional con ustedes. La semana pasada. Y generalmente escucho himnos antes de predicar los domingos por la mañana. Me gusta escuchar mucho, me gusta escuchar mucho Castillo Fuerte es nuestro Dios. Hay una selección de himnos. Yo no sé quién le dijo, quién fue el chismoso que le dijo a YouTube que yo escuchaba himnos los domingos por la mañana. Prendo mi celular a YouTube y automáticamente se ponen himnos en YouTube, ¿verdad? Y uno de los himnos está en inglés. Se llama Fairest Lord Jesus, que en español dice, esto es lo que dice el himno en español. El más hermoso Señor Jesús, gobernante de toda la naturaleza, oh tú, Hijo de Dios y del hombre, a ti te atesoraré, a ti te honraré. Tú, la gloria, la alegría y la corona de mi alma. Al escuchar ese himno pensé, ¿cuántos cristianos pueden realmente cantar sinceramente este himno? O tal vez puedan cantar de la paz del Señor, de las bendiciones del Señor, pero Cristo realmente no les es precioso. Y curiosamente, en la providencia de Dios, alguien me preguntó ayer, ¿por qué los cristianos no les gusta decir hermoso Cristo? ¿Por qué los cristianos como que nos suena raro, como que no? Hermoso Cristo. Pero es muy diferente a la iglesia en los tiempos antiguos y los himnos que entonaron y cantaron, que hablaban de Cristo. Él es el más hermoso, el más bello, el más precioso. Ahora, les voy a confesar, la culpa de todo esto la tenemos los que predicamos. La culpa de todo esto la tenemos los pastores, porque no hemos predicado a Cristo como debemos. Y la culpa, por supuesto, la tiene el espíritu del mundo que ha puesto al hombre como el centro del universo. Es el espíritu del mundo que enseña que la vida se trata de nosotros. La vida se trata de lo que merecemos que Dios haga por nosotros. Y así pasa ese espíritu del mundo a la cristiandad y entran cristianos a la iglesia, entran personas a la iglesia. ¿Qué puede hacer Dios por mí? ¿Cómo puede Dios resolver mis problemas? Yo tengo el derecho que Dios me resuelva mis problemas. En vez de ¿quién es Cristo? Qué hermoso es Cristo. Bueno, con esto en mente, pasemos al tema. Debemos predicar a Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, número uno, respuesta número uno, predicando quién es Él. Predicando, enseñando
quién es él.
Hechos capítulo 9 y versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. 1 Juan 4:14, casi al final de la Biblia. 1 Juan 4:14. Es el capítulo que habla del amor. Dios es amor. Versículo 8, versículo 14. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora, Jesús de Nazaret, que nació en Belén, nació de la Virgen María. Hombre como nosotros, con mismos tipos de músculos, mismo tipo de metabolismo, mismo tipo de células humanas, etc. Cierto, él es hombre nacido de la Virgen María. Pero en su divinidad, él es el Hijo de Dios desde la eternidad. Sí saben, ¿verdad?, que nuestro Señor tiene dos naturalezas, la humana y la divina. En la naturaleza humana, él nació en Belén de Judea. Pero en su naturaleza divina, él ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad. Es por eso que la profecía de Navidad dice, Hijo, nos es dado. Y hay otra profecía que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, aquí un poquito más de atención. Cuando hablamos de Cristo como el Hijo de Dios, hay que tener mucho cuidado de no pensar en términos humanos de hijos y padres, o padres e hijos. Un predicador aquí en Hermosillo, Sonora, se le ocurrió decir que hay Dios Padre, Dios Hijo, y que el Espíritu Santo es Dios Madre. Eso es blasfemia. Eso es herejía. Cristo es Hijo de Dios, no en el sentido de términos humanos como nosotros. Cristo es Hijo de Dios desde la eternidad. Los teólogos llaman a esto su generación eterna. Que el Hijo procede del Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Él no tiene principio de días ni fin de días. Ahora, por supuesto, esto para nosotros es un misterio. Claro, nuestra mente finita y desde la caída de Adán y Eva, nuestra mente, como dice en otra parte, está entenebrecida. Pero creemos lo que la Biblia nos enseña, que Cristo es Dios. Idéntico a Dios Padre en poder, gloria y majestad. Idéntico a Dios Espíritu en poder, gloria y majestad. Es por eso que en el libro de Hebreos dice, Él, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y en Colosenses dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dios al 100%. Entonces, no nos debe sorprender para nada que Cristo sea tan poderoso, que puede calmar la tormenta, que Él puede sanar a todos los enfermos, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos. Y yo estoy seguro y confirmo lo que alguien comentó en la resurrección de Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si Él hubiera dicho que resucitaran los muertos, todos los muertos lo hubieran resucitado ese día. Porque Él es Dios. ¡Claro! Entonces, no nos debe sorprender leer en la Biblia que Él tiene ojos como llama de fuego. Apocalipsis 2, 18. Puso sus pies semejantes al bronce bruñido. No nos debe sorprender para nada en Apocalipsis capítulo 1. Fíjense quién, el apóstol Juan, el apóstol amado. Ve a nuestro Señor Jesucristo como realmente es en el cielo y cae como muerto el apóstol Juan. No es que vio a nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay, qué tal tu atash! ¡No! Vio a nuestro Señor Jesucristo en la hermosura de su divinidad, cayó como muerto, así como Isaías. cuando lo vio en el trono, Isaías capítulo 6, cuando vio a Cristo, nos dice Juan que era Cristo el que estaba en su trono, alto y sublime. Lo vio, Isaías pensó, ¿pero qué soy? Hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Entonces, hermanos y amigos, cuando realmente creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces entendemos el gran amor de Dios en enviar a su Hijo, enviar a su único Hijo para rescatarnos a nosotros pecadores. Es entonces que entendemos el gran poder del sacrificio de Cristo para limpiar nuestra conciencia de toda obra mala y llevarnos al cielo. ¿Cómo es que Él, Jesús de Nazaret, nos puede llevar a todos los hombres, a todos los cristianos, a todas las cristianas al cielo? ¿Cómo puede limpiar todos nuestros pecados, todos nuestros asesinatos, todas nuestras mentiras, todas nuestras fornicaciones, todos nuestros adulterios, todos nuestros robos, todos nuestros... Y ahí que tu conciencia llene la línea. ¿Cómo es posible que ese hombre de Jesús de Nazaret crucificado en esa cruz pueda limpiarnos de todo eso? Porque Él es el Hijo de Dios. Su sangre es preciosa, toda poderosa. Entonces, vamos a sentir, cuando entendamos esto, vamos a sentir y decir con el alma, como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es cuando reconoces eso: el que me amó es el Hijo de Dios, el que se entregó por mí es el Hijo de Dios. Claro que todos mis pecados son perdonados. Claro que tengo esperanza de vida eterna. Es Cristo el Señor. ¿Has llegado a ese punto, amigo? ¿Has llegado a ese punto, hermano? Ahora, entonces, debemos de predicar a Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Predicando quién es Cristo. Respuesta número 2. Predicando cómo es Él. Predicando cómo es Él. Como textos aquí pueden escribir el libro del Cantar de los Cantares. Pero vamos a leer 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Es en este pasaje que nos dice en el versículo 7: para ustedes, pues, los que creen, Cristo es precioso. Y en el versículo 9 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Nos salvó para que anunciáramos las virtudes del Señor. Y cuando predicamos a Jesucristo, entonces tenemos que predicar esas virtudes. ¿Cómo es Él realmente? Si ustedes escuchan las predicaciones normales, predicaciones en YouTube, predicaciones en las iglesias normales, vamos a escuchar predicaciones del diablo. A la gente le gustan mucho las predicaciones de la profecía y escatología y el 666. Y van a escuchar cómo es el anticristo y de qué se trata eso de la bestia. Van a escuchar predicaciones de cómo es el hombre. El hombre es muy rebelde, muy débil, muy pecador, muy necio, enfermo, adicto, depravado, como dice Isaías capítulo 1. Ahora, sin duda alguna, tenemos que predicar sobre el estado espiritual del hombre, que es un pecador débil, para poder comprobarle que necesita la salvación de Cristo, que necesita arrepentirse, que necesita convertirse de los ídolos a Dios, como dice el apóstol Pablo. Pero si hemos de predicar a Cristo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Cristo, no en el hombre, no en el diablo, ni en el 666, ni en la bestia, ni el anticristo. Tenemos que enfocarnos en quién es Cristo y cómo es Él para darle una esperanza real al pecador. Tenemos que predicar sus virtudes como un poderoso
omnipotente Salvador. Tenemos que predicar de su gran bondad y compasión y amor. Tenemos que predicar que Él es fiel y verdadero y que en Él todas las promesas de Dios son sí y son amén. También tenemos que predicar de su gran humildad y obediencia, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al predicar hacia Cristo, los que reconocen entonces quién es Él y cómo es Él, van a captar la verdad. Yo no necesito un mediador, yo necesito a Cristo. Van a captar la verdad. Sus promesas son verdad, son fieles, las puedo creer las buenas noticias de salvación en Él. Y van a gozarse de verdad en su salvación. No van a tener problemas de dudas de salvación. ¿Por qué? Porque van a conocer a Cristo, que Él es fiel, quien prometió. Espero que me explique bien en esto. Porque me temo que hay cristianos, buenos cristianos, para resolver su problema del pecado, se están enfocando en su pecado. Están cayendo en su pecado porque están viendo su pecado. Y se revuelcan, y qué bueno que se arrepienten de su pecado y se sienten mal por su pecado. Y saben qué tan fuerte es el pecado y qué tan crónico es el pecado. Pero la solución está en ver a Cristo, conocer quién es Cristo, qué tan poderoso es Cristo. Esa es la solución.
Debemos predicar a Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Predicando quién es Él, cómo es Él. Respuesta número 3. Predicando sus títulos y nombres. Predicando sus títulos y nombres. Leímos en Hechos capítulo 5 y el versículo 29. Hechos capítulo 5 y versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Como decía esta mañana, hay muchos que creen que Cristo es un hombre de Jesús, que sería como yo me llamo Francisco de Paula, como el de Paula, un segundo nombre que Jesús, su segundo nombre es Cristo. No, Cristo no es un nombre personal, Cristo es un título, una función, un oficio. Es por eso, vean lo que dice Hechos 2:36, muy curioso este versículo. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, versículo 37, al oír esto, que Jesús, el que habían crucificado, el Señor y Cristo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero le respondió: arrepiéntanse. Esa es la predicación de Cristo, quien realmente es Él, sus títulos, que la gente comenzó a arrepentirse de lo que habían hecho al crucificarle. Ahora, Cristo, como vimos en esta mañana, rápidamente, para los que no estuvieron esta mañana, pueden escuchar el sermón por internet. Cristo significa ungido, en hebreo, Mesías. Ungido, eran marcados por Dios aquellos que iban a ser profetas o sacerdotes o reyes en el Antiguo Testamento. Cristo es nuestro profeta para revelarnos la voluntad de Dios. Cristo es nuestro sacerdote, se sacrificó a sí mismo por nosotros y también intercede por nosotros. Cristo es nuestro rey para trasladarnos del imperio del diablo al reino celestial. Y aquí, hermanos y amigos, nos podríamos pasar el resto de la noche hablando de los títulos y los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Nombres que no son simples sobrenombres, pero que nos hablan de sus virtudes. Esto es lo que significa la palabra nombre en la Biblia.
quién es Cristo realmente, sus virtudes, su obra, su carácter. Es por eso que una y otra vez vimos en esta mañana el libro de Juan que debemos de creer en el nombre de Cristo, su persona, quién realmente es Él. Y de hecho, aquí en Hechos, el capítulo 5, leímos en el versículo 41, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con N mayúscula. Bueno, pudiéramos pasar toda la noche hablando de esto. Estaba leyendo en 1737, bueno, yo no estaba leyendo en 1737, leí que en 1737 un hombre se le ocurrió, y ya lo habían hecho otros, pero este hombre tuvo mucho cuidado en hacer una concordancia, un libro con todas las palabras de la Biblia en orden alfabético. Todas las palabras de la Biblia en orden alfabético. Y este hombre descubrió que a través de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo tiene 198 nombres. 198 nombres. No se los voy a leer, tan solamente les voy a leer una selección de 12 nombres de nuestro Señor Jesucristo. Jehová, justicia nuestra. El ángel del pacto. Príncipe de paz. Emmanuel. La luz del mundo. El manantial de aguas vivas. El verbo, lo vimos en esta mañana. El buen pastor. El cordero de Dios. El león de la tribu de Judá. Rey de reyes y señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y así 198 nombres, descripciones, títulos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de predicar. Y a lo último, cuando estemos en el cielo, nos vamos a dar cuenta, ¿por qué tantos nombres y por qué tantos títulos? Nos vamos a dar cuenta que no tendremos las palabras, las descripciones, los nombres para describir qué tan precioso es Cristo. Vamos a entender el versículo que dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En último lugar, debemos de predicar a Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Predicando quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus títulos y sus nombres. En último lugar, predicando lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Ahora, en esta mañana leímos el último versículo del Evangelio de Juan y se aplica aquí. En el último versículo de Juan dice, si escribiéramos una por una las cosas que Cristo hizo. Si escribiéramos una por una las cosas que Cristo hizo y hace y hará, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y es cierto. Hay algunos que dicen que exagera ahí Juan. Yo diría que no exagera Juan. Porque si nos ponemos a pensar, si tuviéramos que escribir lo que Cristo ha hecho desde la eternidad pasada, tuviéramos que escribir todo lo que hizo en su ministerio en el Antiguo Testamento. Tuviéramos que escribir todo lo que hizo su ministerio en el Nuevo Testamento y por toda la eternidad. Los libros no cabrían en todo el mundo. Vamos a comentar muy, súper brevemente en este punto. Sobre las cosas que Cristo hizo. Tendríamos que predicar de Cristo como el creador del universo. Ven conmigo Colosenses 1.15. Colosenses 1.15. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el amado Hijo, nos dice el versículo 13, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y nos dice Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Tuviéramos que predicar de Cristo como el creador del universo? Y tenemos que predicar de Cristo como el Salvador del mundo. Colosenses 1.18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual, él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y si moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si hemos de predicar de Cristo lo que él hizo, tenemos de qué predicar de él como el Creador y como el Salvador del mundo. Si hemos de predicar de Cristo, tenemos que predicar de Cristo en cuanto a lo que hace. ¿Qué hace él? Lo acabamos de ver, de hecho, en el libro de Hebreos. Él se presenta ante Dios por nosotros, como nuestro mediador, nuestro intercesor. ¿Y qué es lo que Cristo hará? Tenemos que predicar a Cristo como el gran juez que vendrá otra vez y juzgará al mundo con justicia, como dicen los salmos. Y también que él es el creador de los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia, como dice el apóstol Pedro. Tenemos mucho que predicar de Cristo. Mucho. Y todo lo que prediquemos nos debe de llevar directamente a Cristo. Si hemos de predicar de la familia, Tito capítulo 2, tenemos que predicar de Cristo. Si hemos de predicar de la iglesia, Efesios capítulo 4, tenemos que predicar de Cristo. Sea esta vida o la venidera, tenemos que predicar de Cristo. Dice el apóstol Pablo, es en él que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que hemos de conocer de Dios, Cristo nos los revela. Entonces, hermanos, oremos mucho por los que predican. Oremos mucho por los que predican en esta iglesia, que prediquen a Cristo. Y entremos por estas puertas o leamos nuestras Biblias, escuchemos la palabra con la intención de conocer más a Cristo. Entra por las puertas de esta iglesia y ora al Señor. Señor, revela a tu Hijo. Quiero saber más de Cristo. Eso es lo que cambia tu vida. Y oremos que Él sea el más precioso a nuestra alma y lo adoremos como Él se lo merece. Oremos al Señor.